Yo quiero contar que estamos saliendo en vivo por las redes de Enclave Sur, LU23, Radio Nacional, Río Turbio y El Calafate, y a través de Radio Nacional, Río Turbio, AM620 y FM90.3. Radio Nacional Calafate, AM730 y FM881. Así que estamos haciendo esta difusión por varios medios, contentos por la coordinación y la articulación que se logró, y entendemos que esta es una más de las tantas herramientas que hay que generar. Quiero pasarle la posta a Piti Campos, allí desde Río Turbio. Hay algunos mensajes que ya nos están enviando, así que Piti.
Tal cual, Peter, así lo decís. También saludamos a la compañera Andrea Miranda, que se está sumando a este Zoom, la conductora del programa más masivo de toda la Patagonia, que une la provincia del Chubut, que une Santa Cruz con Tierra del Fuego, denominado Nuestro Sur, es donde 11 radios día a día se conectan de manera simultánea, que seguramente va a traer fragmentos de esta charla y va a participar luego también para dar mayor amplificación. Pero como bien decías vos, estamos en vivo por las señales de AM y FM, y en este caso queremos saludar a Isabel Soto, que nos está saludando de Punta Arenas, escuchando a través del aire de Nacional Río Turbio. Hace falta que digamos que es hija de don Antonio Soto, precisamente, que celebramos, dicho sea de paso, que hace muy poquito el barrio lleva su nombre, así en Punta Arenas, un barrio del campo nacional y popular, lleva el nombre de Antonio Soto Canalejo, que gracias, y tal cual lo reivindica ella, la figura de don Osvaldo Bayer, pudo saber la historia de su padre, quien nunca más habló una vez que se radicó en la República Hermana de Chile. Abrazo, querida Isabel, el placer de saludarte, a quien hemos visto aquí en algunos conversatorios y también allí en Estancia Anita, oportunamente, así que desde acá el saludo fraterno. Otro abrazo enorme desde Ciudad de Buenos Aires, se conecta Víctor Bracuto, que está en sintonía también, escuchándonos, viéndonos por las distintas redes sociales. Más saludos también, fuerza compañeros, no dice nombre, pero de acá saludamos. Bueno, desde Ushuaia, la familia Olivo, que también manda muchos saludos y se está sumando a esta propuesta que plantean las radios públicas de la Patagonia y también las posibilidades de las redes sociales. Pero es tiempo de dar continuidad a nuestros invitados, invitadas, invitades. Peter,
gracias.
Tenemos el placer de escuchar.
Gracias, Piti. Bueno, un saludo a todos y todas los que nos están saludando. Es un placer para nosotros y nosotras que esta primera iniciativa ya tenga algunos mensajes. Así que implica que vamos por el buen camino. Vamos con el compañero, dirigente sindical de allí de la hermana República de Brasil, Sergio Arnoud, quien es secretario general adjunto de la CLATE, que es la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado. Queremos escucharlo porque es muy importante también para nosotros y nosotras, sobre todo los que militamos también en la parte sindical, que nos cuente cuál es la visión respecto a la situación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado y los trabajadores y las trabajadoras en general de Brasil, de cómo se está viendo o cómo se está viviendo la llegada de Lula, o la posible llegada de Lula a la presidencia de Brasil nuevamente. Bienvenido.
Muchísimas gracias a ti y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a través de AM y FM. Quiero saludar a través de Alejandro a todos y todas, saludar a Pablo Pereira, a la profesora, a la maestra Silvia, en la visión de los trabajadores, una posible victoria de Lula es muy importante, es importantísima. Diríamos más que la cuestión principal es barrar la continuidad de Bolsonaro en el poder. Creo que fue Paulo que ha dicho que más 4 años de Bolsonaro en el poder se acaba el país. Sí. La estructura sindical fue muy avalada desde el gobierno Temer y concluida y ampliada en el gobierno de Bolsonaro. En los próximos 4 años, si no lo barramos, va a destruir lo que restó. Con mucha resistencia estamos sosteniendo esta lucha para cambiar esta situación. Y yo pido disculpas porque estoy en este momento molestado, estoy en recluso en mi casa con aislamiento por como víctima más una vez, es la tercera vez que soy víctima de la COVID. Pero para mí es un gusto participar y aportar algunas cosas como muy importantes, yo creo, en todo este escenario. Hay tres retos en este escenario. El primer reto es ganar la elección, pero ganar con mucha ventaja. Cuanto más puntos nos separen de Bolsonaro, mejor será para toda la sociedad brasileña. Porque el segundo reto será asumir el poder. Hay un golpe militar en preparo y muy adelantado. Aunque la sociedad no lo perciba muy bien, pero cada día Bolsonaro hace una acción y avanza tres pasos y viene para detrás apenas uno, pero sigue avanzando, sigue pregando el avance del golpe militar. Aunque no haya en el escenario internacional un ambiente, un clima propicio para eso, dada la importancia de Brasil y de la situación de Brasil en el mundo, política, social y económicamente hablando. Pero Bolsonaro sigue cooptando las Fuerzas Armadas, que hoy tienen más de 6.000 militares en puestos de confianza en el gobierno y que reciben algo a más que su sueldo, no un poco más, el doble de su sueldo. A pocos días salió una revelación en un periódico nacional mostrando que sus ministros y el propio Bolsonaro recibieron más 350 mil reales además que su sueldo en un periodo de un año. Entonces, más que el doble de su sueldo. Y con eso pretende enganchar las fuerzas armadas en su deseo de proponer y dar un golpe militar. Bueno, y el tercer reto, la maestra doctora Silvia presentó con mucha claridad. Es después de ganar, después de asumir, ¿cómo vamos a hacer? El ejemplo que tenemos hoy en Argentina y que se reproduce de alguna forma un poco distinta en Perú y en Chile nos deja en señal de alerta. La derecha va a reaccionar y va a intentar impedir por todos los medios y seguramente por los medios digitales a donde maniobra de forma con grandes fondos y de cualquier parte del mundo. Por tanto, los retos son tres. Ganar con bastante diferencia. Después, asumir. Y el tercer, gobernar, para que no tengamos más retrocesos en la vida social y política de nuestro país. Sabemos que se juega una cartada decisiva, porque si Brasil se suma a las victorias progresistas que tuvimos en varios otros países de Latinoamérica, esto va a significar más un punto en la cuestión geopolítica mundial, a donde en este momento Estados Unidos, a través de la OTAN, intentan imponer su voluntad a todo el mundo. Pero no van a permitir también pacíficamente que Latinoamérica tenga una unidad, una patria, esté en el camino de construir una patria grande como todos nosotros deseamos. Inicialmente era eso que me gustaría aportar y me quedo a disposición de todos ustedes, porque para nosotros, como dije en el principio, sacar Bolsonaro del poder es el más importante. Pero hay que sacarlo bien para que la derecha no nos traga algún retroceso.
Bien, muchas gracias, Sergio. Obviamente un placer escucharte también desde allí, desde Brasil, desde tu casa. Esperemos te recuperes, obviamente. Y nosotros seguimos en esta super transmisión en este 2022. La verdad es que la herramienta de las transmisiones y la utilización que le hemos dado a partir de un mal como fue la pandemia, también entendemos que hay que seguir utilizándolo para cuando sea necesario. Así que esto ha dado la posibilidad de una articulación entre la Agencia de Medios Audiovisuales de Santa Cruz a través de la Gerencia de Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales para poder hacer esta transmisión. Repito que estamos saliendo por Enclave Sur, las redes sociales, LU23, Radio Nacional Río Turbio y El Calafate, y a través de Radio Nacional Río Turbio, AM620 y FM93. En el caso de Radio Nacional El Calafate, AM730 y FM88.1, nuestra radio nacional, nuestra gran radio nacional que banca este tipo de iniciativas. Vamos entonces con nuestra próxima invitada. Recordamos también que la idea es que después podamos hacer una serie de preguntas y podamos intercambiar entre nosotros y nosotras y los invitados e invitadas y los compañeros y las compañeras que se han sumado a este Zoom, que también les agradecemos. Vamos con Mariana Vázquez. Mariana, bienvenida. Profesora de la UBA en Política Internacional, Integración Regional y Observatorio del Sur Global. Bienvenida, compañera. La idea era que cada uno haga alguna reflexión de 7 u 8 minutos respecto a la situación y a la posibilidad de un Lula al frente de la presidencia de Brasil, o las posibilidades que haya sobre eso. Y obviamente te escuchamos.
Presidencia de Paraguay por el Frente Guazú y está visitando Argentina. Y entonces lo quería contar porque Esperanza, como su propio nombre lo dice, nos genera mucha esperanza, no solo sobre lo que puede suceder en Paraguay, sino también sobre lo que puede suceder en la patria grande. Una mujer con una experiencia como ministra de salud, con la fuerza para transformar muchísimas cosas en Paraguay, y en un contexto donde tenemos esta enorme expectativa, anhelo, y por supuesto militamos día a día sabiendo las dificultades que nos encontramos en el camino, la posibilidad de que Lula vuelva a la presidencia de Brasil. Y ahí lo que quiero plantear con esta relación entre ambos procesos es que nunca entendemos a nuestra región desde las islas que alguna vez nos hicieron creer que éramos, ¿no? Entender las elecciones en Brasil implica entenderlas en clave regional, ya lo planteaba Sergio recién en algún punto, en clave regional y geopolítica. Y también, tristemente, así creo que debemos entender los golpes y las desestabilizaciones que vivimos en nuestra historia reciente. El golpe en Brasil fue un golpe al núcleo duro de nuestra autonomía, a un proyecto que estábamos construyendo nuevamente con una enorme esperanza, inimaginable probablemente antes de que los gobiernos populares que llegaron a la región en 1999 con Chávez empezaran a enamorarnos y a transformar nuestra realidad. Entonces, así como tristemente hubo una integración del Plan Cóndor, tuvimos la integración de la década ganada y la vuelta de la democracia y un proyecto popular en Brasil, no solo transforma y abre posibilidades en Brasil, sino en toda la región, y quiero agregar que desde mi perspectiva también cambia la geopolítica global, como lo cambiaba un proyecto como la UNASUR. Y eso no me parece menor, porque realmente ya en la etapa de las independencias, que en algún punto fueron un fracaso de la nación latinoamericana, estaba muy claro que un proyecto de autonomía para nuestra región, que la unidad continental, iba a cambiar la geopolítica global en aquel momento en relación a un imperio o a varios disputándose nuestra región. Nuestra región siempre estuvo en disputa y hoy también lo está. Lo está hoy en un contexto mucho más complejo, con la pospandemia, con la situación en Ucrania, que exacerban cambios estructurales a nivel internacional y una crisis sanitaria, humanitaria, política, geopolítica, económica sin precedentes. Entonces, realmente el cambio que implica la llegada de Lula es algo que irradia no solo a todo nuestro continente, sino a nivel global. Y la verdad es que sabemos que se va a volver a intentar un proyecto de unidad continental, un proyecto que molesta, porque si no molestara a las potencias, si no molestara a los imperios, si no molestara al capital transnacional, no hubiéramos tenido un golpe en Honduras, un golpe en Paraguay, un golpe en Brasil, un golpe institucional en el Mercosur con la suspensión ilegal de la República de Venezuela. Y Brasil ya nos está adelantando esto. Lula nos está adelantando esto. Lula habló de moneda común, que probablemente no sea la moneda común que tienen los europeos, que no funcionó en absoluto. Él habló de intercambio en monedas locales, habló de salir del dólar. Y eso ya es una idea potentísima de autonomía y de soberanía para nuestra región. Y Lula dio recientemente una entrevista a la revista Time de Estados Unidos que nos volvió a emocionar porque tiene un coraje a la hora de plantear qué está pasando en Europa, qué está pasando en Ucrania, que estábamos extrañando mucho en Sudamérica. Él habló de la guerra, del dolor de la guerra, pero también de las responsabilidades que tienen los países de la OTAN, que tiene Europa, que tienen Estados Unidos en lo que está sucediendo hoy en Ucrania. Y también dijo algo muy importante: Lula vuelve a ser la voz del sur. Digo, nunca dejó de serlo, pero ahora con la perspectiva de ser presidente. Dijo, las sanciones a Rusia van a tener consecuencias de hambre en África, en América Latina, háganse responsables de lo que están haciendo. Es decir, que Lula vuelve a ser la voz del sur global. Y eso me parece importantísimo, y eso es lo que quería compartir para que empecemos a conversar. Sí, creo que nos complementamos un poquito en las miradas, ¿no?
Así es, estamos asintiendo en varios de los conceptos que tiraste. Claramente la mirada geopolítica respecto a lo que está pasando con Rusia y Ucrania es una de las cuestiones a debatir también. Las miradas claramente de las referencias más fuertes y más potentes como Lula no son neutras respecto a lo que está ocurriendo y al papel de la OTAN allí en territorio ucraniano y sobre el papel, ¿no?, de Rusia en el concierto también de la economía mundial. Quiero ir a Piti Campos nuevamente, que creo que tiene algunos mensajes o algunas cuestiones que para decirnos. Piti, ¿cómo estamos?
Sí, exactamente, bárbaro, muy bien. Y bueno, muchos mensajes, mucha gente conectada por redes sociales, muy importante, como bien decías vos, ¿no?, con las redes, utilizando las plataformas digitales para cortar las distancias. En este caso, la Comisión por la Memoria de Huelgas Patagónicas del Calafate dice presente en este conversatorio y saluda a todos los compañeros y compañeras de todo el continente. Por otro lado, la esquina militante de Floresta, Ciudad de Buenos Aires, también envía saludos, mucha fuerza. Apa. Otro saludo afectuoso de la familia Pianzola, patagónicos en Buenos Aires, dicen Lula presidente. Un saludo también desde Nueva Imperial a las compañeras y compañeros, acá Ramón Chanqueo, que nos habla de la tierra de Don Salvador Allende, de Violeta Parra, desde Acemuch Chile y CUT Chile. Gracias por esta oportunidad, dice, así que bienvenidos también los hermanos de la República Hermana de Chile. Adelante, Peter.
Muy bien. Mucho mensaje. La verdad que no pensamos que iba a tener este tipo de éxito. O sí, bueno, los más optimistas sí lo pensamos. Alejandro, ¿cuáles son tus primeras impresiones respecto a la charla? Estamos aquí con mucho intercambio con la gente.
No, la verdad que escuchando atentamente, porque esto no solamente que es importante para los compañeros que están en el Brasil, sino también para los que somos y militamos y trabajamos y esperamos una patria grande, próspera. La verdad que uno aprende con nuestros compañeros y compañeras que están hablando, que están expresando una idea política, un diagnóstico, lo que está realmente pasando. Yo, escuchando, porque cuando uno escucha, aprende, cuando uno aprende después puedes transmitir. Y lo que hoy nosotros necesitamos como patria grande, como militantes, como actores sociales y políticos y sindicales en esta región es ser consciente de lo que está pasando, pero también empezar a construir esto de en serio, de la unidad de la patria grande, de los trabajadores, porque nuestro pueblo en Latinoamérica y el Caribe ha sufrido mucho, no solamente los golpes de Estado militares, no solamente los golpes de Estado blando, lo que pasa con la justicia, sino también que necesitamos, y yo escuchaba a nuestro compañero de la CLATE, y escuchaba también al compañero del PT, que hablaba de la militancia, hay que volver a enamorar a nuestro militante, hay que volver a intentar instalar que otro mundo posible, como lo dijo Lula muchas veces. Y esto es verdad, esto que se dice acá, bueno, del Plan Cóndor, del enclave regional, de la unidad continental, que Lula nuevamente vuelva a instalarse como la voz del sur. Y nosotros, obviamente, en Argentina tenemos dificultades. Nosotros hace 2 años hemos construido de vuelta esta esperanza para volver a ser mejores dentro del Frente de Todos, que hoy tiene muchas dificultades, y espero que nuestros dirigentes que tengan la responsabilidad política mayor entiendan que no es una cuestión de la Argentina, sino es una cuestión del continente y del Caribe. Nosotros necesitamos preparar lo que hoy tenemos la responsabilidad de conducir un proceso importante, tanto en Argentina como en Chile, como en Venezuela, en Nicaragua, de entender que es necesario recuperar ese continente por nuestro pueblo, por los trabajadores. Yo soy dirigente sindical y hemos, como lo dije al principio, hemos apoyado, hemos movilizado, hemos hecho campaña en contra de Bolsonaro, hemos instalado muy fuerte el fuera Bolsonaro, pero me parece que este tipo de conversatorio es muy importante. Yo no tenía información de que había 82.000 brasileros en la República Argentina, por ende este espacio de comunicación lleva a que tenemos que asumir la responsabilidad política de poder seguir instalando este debate a través de las plataformas digitales, pero también en el territorio con otros compañeros. O sea, nosotros también necesitamos ser parte para que en Brasil Lula vuelva a recuperar el país en beneficio de los más postergados. Así que bueno, la verdad, como dije, aprendiendo, y esperemos que poder seguir haciendo este tipo de conversatorio para seguir instalando el debate. Pero sin antes de terminar, Pedro, quiero expresar que está el compañero Julio Fuentes, que es el presidente de la CLATE, que representa a miles y miles de trabajadores y trabajadoras estatales del Caribe.
Así ¿está conectado?
Está conectado, así que agradecer a Julio la presencia en este conversatorio.
Que prende la cámara. Prende la cámara, Julio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ahí.
4.5 millones de afiliados representa la CLATE.
4.5 millones de afiliados en todo el continente.
Estatales.
Y el Caribe. Bien, Julio, gracias por conectarte. Es un placer que estés aquí con nosotros y nosotras en este conversatorio. Y bueno, obviamente que te vamos a pedir una reflexión, ya que viniste como invitado. Bueno, te vamos a poner como casi conductor del programa. Así que bienvenido, Julio, presidente de la CLATE. Y bueno, pedirte una reflexión respecto a la esperanza que motiva a todo un pueblo, a todo el pueblo de Latinoamérica y fundamentalmente al pueblo brasilero. Antes de eso, Julio, voy a avisar que, bueno, los que vayan queriendo tener algunas consultas o algunas preguntas, que ya las pueden ir esbozando o ya las pueden ir escribiendo, así vamos haciendo que los compañeros y las compañeras puedan responder. También a la audiencia que está escuchando, voy a repetir que estamos saliendo en vivo por Enclave Sur y Radio Nacional, El Calafate y Río Turbio, a través de Radio Nacional Río Turbio por AM620 y FM93, Radio Nacional Calafate, AM730 y FM88.1, Radio Nacional a full. Así que, Julio, bienvenido, y te escuchamos, y gracias por estar en esta iniciativa de aquí de comunicación desde Santa Cruz.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Y en algún momento tenía la cámara apagada porque no tengo buena señal en este lugar. Pero bueno, he escuchado a todos los expositores y realmente se han dado puntas muy importantes, por lo menos tratar de hacer alguna evaluación. En primer lugar, esto marca que esta situación que vivimos hoy, lo que estamos viviendo en Argentina, lo que se está viviendo ahora con la posibilidad de que el PT recupere el gobierno en el Brasil, muestra que nuestro territorio está absolutamente en disputa. Absolutamente en disputa. La disputa es entre los que soñamos un modelo de país, de una América Latina y de un Caribe unido, contra los que tienen, bueno, un modelo de colonia, ¿no? Un modelo de país o de región dependiente y condenada a seguir suministrando a las grandes potencias solo nuestra materia prima. Esto es lo que está en disputa. Alguien lo dijo, me pareció muy, muy acertado, el tema de que tenemos que recuperar la capacidad de que los y las militantes sean formados por las fuerzas políticas y sociales de sentido emancipador. Porque si no es cierto, son fuerzas religiosas y no justamente las más progresistas o la derecha la que en definitiva está formando el sentido común de nuestro pueblo. Así que bueno, una alegría compartir con ustedes. Y bueno, tenemos la elección en Brasil, tenemos ahora el 29 en Colombia. La elección en Colombia son elecciones muy importantes y por supuesto la gran tarea altamente ideológica que tenemos para septiembre de lograr ganar el plebiscito en Chile por la nueva constitución. Así que bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Julio, entonces, por estar. Julio Fuentes, presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado.